La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 8 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos a través de Femenina y Fiesta. Mucha información para compartir. Tendremos un programa muy entretenido con dos grandes temas. Hablaremos de fútbol y también hablaremos de ciclismo en nuestro segundo bloque. Con ustedes, Marcelo Betancourt, Oreste Membreño, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. De verdad que tenemos programa después de jornada completa. Ayer 6 partidos, 14 goles, cambio de liderato, Alianza pasó a liderar después de que el FAS le ganó al Santa Tecla y el Alianza le ganó a Águila allá en el Barraza.
Cambios en las primeras 4 posiciones.
Sí, así es. Y luego, FAS además sobrepasa el Águila, llega al tercer lugar. Un gran nudo de ahí entre el quinto lugar y el noveno, que pareciera que entre ellos van a ser las 4 plazas que quedan prácticamente por definir. Y Firpo sigue lejos del Sonsonate a 8 puntos.
Correcto. Bueno, hablaremos de la fecha de Liga Mayor. Rafael Oreste Membreño, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Bien, acá. Bien, ¿verdad? Bien, nos costó salir un poco de Santa Tecla, pero ojalá la situación se normalice, pero está dura, está crítico, pero mucho cuidado ahí para circular por Santa Tecla, está difícil la situación.
Hay que evitar un poco. Si usted vive en Santa Tecla y piensa llegar a almorzar a su casa, tal vez tómese su tiempo mejor para dejar que la situación se normalice y luego poder llegar.
Pero aquí estamos, para hablar de deportes, creo que siempre desintoxica, ¿verdad?
Claro, un oasis.
Aunque a veces hay cosas duras también.
Pese a los tóxicos del deporte, que hay también, de hecho aquí entre nosotros siempre también hay, pero es otro grado, es un veneno más agradable.
Excelente. Así que aquí estamos.
Muy bien, programa. Perfecto, formidable. Bueno, hablemos de la fecha. Durante muchas jornadas se nos marcó la impresión, vea, que el campeonato era inmóvil. Alianza Santa Tecla en el Olimpo, vea. No bajan de ahí, de los primeros 2 lugares. El Águila parecía un tercer lugar de hierro, ¿vea? Porque el FAS súper irregular. Y el Firpo en el último. Pero se nos ha movido un poco la marea, aunque Alianza y Santa Tecla, aún con las derrotas que ha sufrido el equipo tecleño contra Audaz, contra Águila y contra FAS, yo sigo creyendo que esos dos continúan marcados para llegar con ventaja deportiva a la otra ronda, como primero y segundo. Pero al Águila lo hemos visto, irse ablandando, ¿verdad? Entonces, no sé, la foto... A mí el campeonato ahorita me parece muchísimo más atractivo que incluso el campeonato anterior, más competido.
Sí, sobre todo... Y sobre todo porque estás viendo a un Alianza y un Santa Tecla, insisto, que no son los que vamos a ver en la fase final del torneo. Siguen faltando varias piezas en varios equipos, en los dos equipos para mí, sobre todo en Santa Tecla. Yo creo que no es el Santa Tecla que vamos a ver. Ayer el partido que FAS le gana a Santa Tecla, a mí me da la impresión que Santa Tecla está cambiando un poco. Le van mejor los equipos que se le lanzan al Santa Tecla y ellos aprovechan. Uh-huh. Ayer ellos tuvieron la pelota y el FAS los mató en el contragolpe, con las pérdidas en el mediocampo. Y sobre todo un FAS raro porque que tengas a un FAS que aproveche cada una de las opciones que tiene es raro. Es decir, no es un equipo con pegada.
Si le quiere ganar a la Alianza o al Santa Tecla, no le vas a ganar disputándoles la posesión. No, les tenés que ganar haciéndoles algún tipo de presión alta en cierto sector de la cancha de modo intermitente. y con eficiencia. ¿Ve? Por eso es que gana Fajayer, porque tuvo la pegada que no le habíamos visto en meses.
Sí, bueno. Y,
de otro modo le gana.
Y el lunar del FA, el gol del Santa Tecla, por gran responsabilidad de Matías Coloca para mí. O sea, no ataca bien ese disparo lejano que tienen. Y bueno, pero igual, para mí Santa Tecla tiene mucho más potencial que ese partido. Y en el otro partido, a mí me parece que el Águila ha perdido mucho de lo que tenía. El Águila era casi que nadie le metía goles y tenían una pegada terrible.
Ya vamos a hablar del Águila. Así que primero Orestes, hablemos de FA Santa Tecla. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué conclusiones podemos sacar de ambos lados para la recta final del torneo? El campeonato ya prácticamente terminó.
Claro. Fíjate que el FAS no es primer partido que le vemos jugarlo al contragolpe. Ya desde que llegó Eric Dawson Prado, así ha estado jugando, intentando hacer una salida pensada, ¿verdad? Rápida. Uh-huh. Así le ganó aquí en el Cuscatlán con dos goles de Dustin al Águila, me parece. Con dos goles de Dustin.
Sí, es cierto.
Al Águila.
Sí.
Y de esa manera, en dos salidas rápidas. Y ahí se acabó el juego.
Era partido de Estradela explotando la debilidad de Baloyes en ese
exactamente.
Juego.
Exactamente. Entonces, como había mucho espacio que dejaba Baloyes cuando subía, el retorno era, no era muy, muy rápido, lo explotaron. Entonces, no es nuevo. Yo creo que es bajo la lógica. Si Eric va llegando y él va a querer cuidarse.
¿Crees que si FA se mete a semis lo veremos jugar así en ambos partidos?
Es probable. Es probable porque ya vio que le funciona la fórmula, porque tiene con qué va, porque Dustin Corea es rápido, Estradela es rápido, Montaño que es alto y rápido.
Yo creo volvió
que
muy bien, puede, gran partido del colombiano.
Le puede funcionar. Ahora, Santa Tecla, me imagino que ahí le falló la lectura quizás al profe Cristian Díaz, porque seguramente no creyó encontrarse un equipo parado así, ¿verdad? Y no lo supo controlar. Como dice Marcelo, hay jugadores que vienen de lesiones, que no tienen ritmo de juego, como Yosimar, Quiñones, el mismo Rodrigo Rivera, no sé si jugó ahí.
Está Juan Barahona.
Sí, Juan Barahona no está. Uh-huh. Ha improvisado mucho en la defensa. Kevin Ayala, que está regresando también, ¿verdad?
Se le notó no cómo lo sacan
minutos.
De balance.
Sí, no ha tenido muchos segundo. Minutos desde el torneo pasado a este, ¿verdad? Y por ahí eso ha de afectar un poco, pero yo creo que no leyó muy bien el profe el juego, porque le pasó en los tres goles casi que
pero
lo mismo.
Ahora, el aficionado tecleño no tiene por qué preocuparse.
No, hay un equipo,
sigue en segundo
que sabe.
Y
sí, eso te iba a decir, lo que vos decís, Alianza solo ha perdido un juego y Santa Tecla tres, que son los que menos pierden. El que está más cerca de ellos es el FAS con 6 derrotas. Y
¿a cuántos puntos está FAS de Santa Tecla, por ejemplo?
Está a 7 puntos.
Bueno, cuando quedan 9 por disputarse,
es un tramo largo, sí.
Entonces, yo creo que nadie baja a la Alianza ni al
Tecla. Claro, son los que menos pierden.
Lugares, correcto.
Son los que más golean, Alianza y Santa
Ahora,
Tecla.
Ahora, ya hablamos de FA, ya hablamos de Tecla, hablemos del Águila. Hay una impresión, vamos a ver, aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, no. Al menos en El Salvador no, hay un montón de ejemplos que indican que no. Pero hablando de deporte, que es lo que nos interesa, la gente, el aficionado de Águila tiene una impresión marcada que tú la puedes documentar en redes sociales. Ha buscado dos chivos expiatorios para la racha negativa del equipo. Número uno, Jimmy Baloyes. Increíble cómo le han tirado al jugador colombiano, pero así a masacrarlo. ¿Ve? Y Benji Villalobos, al que también le han volado a garrote. Los aficionados, aquí estoy hablando de los aficionados.
Incluido Rodrigo, mi hijo, dice, Benji Villalobos es el culpable. Dice,
bueno, pero ¿por qué tienen esa percepción? Porque el equipo, como estaba comenzando a decir Marcelo, en defensa no se parece en nada al de la primera vuelta. Ahora, ¿de qué se trata realmente?
Pues mira, yo siento que, por ejemplo, Carlos Romero, que por cierto me pareció que tuvo un buen arranque gestionando el equipo, se ha casado con un 11. Y sin importar el rendimiento de ese 11 equipo, equipo tipo que ha... Uh-huh. No la cambiaron.
Aunque ayer Baloyes no estuvo. Sí. Dije por una lesión en la ingle, pero los tres nos volteamos aquí a ver y creo que ninguno se cree.
Lizama dijo a medio tiempo que no quiso opinar. Dijo, no, yo ahí no me meto. O sea, no dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero dijo,
eso,
no, ahí no me
eso
meto.
Eso me pareció
entonces mi pregunta, ¿se está resquebrajando ese 11 de hierro que tenía Romero?
Sí, para mí sí. No lo ha sabido cambiar a tiempo, al menos. Me parece que comienzan a salir las primeras... no sé qué problemas hay en la directiva. A media semana sacaron a Miguel Lemus, ¿vea? La directiva da una versión y ya comenzamos a ver cómo se está manejando esta directiva, porque claro, se comienza a topar con los primeros problemas y no es completamente transparente. La directiva dice que se va porque él ha pedido más minutos y el equipo no se los puede dar, uh-huh, en los minutos que él quiere. Miguel Lemos dice que él no sabe qué, que él no pidió más minutos y que le dijeron o te vas, porque dice que si no se va, Miguel Lemos dijo que lo iban a sacar de la casa club o de la casa que le habían dado, que no iba a ir ni siquiera convocado a los partidos y que esa era su oportunidad para poder encontrar un equipo con tiempo suficiente para el próximo torneo. Y ahora él y Carlos Romero sale diciendo en un otro programa de radio.
Carlos Romero niega completamente tener algún problema con el jugador.
Así, dice que él no tenía ningún problema con el jugador, que lo estaba tomando en cuenta y que no entiende por qué la directiva lo ha sacado. O sea que tres versiones distintas que, y ya sí, te dan una imagen. Algo está pasando en el camerino, algo no está cuadrando, el equipo no encuentra los resultados. Valdemar Acosta, él solo ahí arriba, como venía por último en los últimos partidos, acarreando el solo al equipo, ya no puede él solo tampoco.
Y además ha habido lesiones importantes, yo creo que eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? El equipo ha estado chineando bastantes lesiones y ausencias obligatorias, eso también puede haberlo afectado un poco en su rendimiento, pero no explica lo que señala Marcelo Orestes. Claro. Es decir, está el tema deportivo, que me interesa tu opinión sobre ese asunto. Y está este otro rollo de Lemos, que aquí no le podemos creer 100% ni a uno, ni a otro, ni al otro. Obviamente lo que hay es un problema de gestión de un conflicto, hay un problema además de comunicación derivada del tema, pero sobre todo el principal prejuicio es que se parece mucho este reflejo a los reflejos de la directiva anterior, que es, que yo creo, la dirección en la que no tendría que ir la actual administración, claro, vea, porque sí comenzaron muchos líos. Oreste, sí, ¿cómo ves este tema en eso, general del Águila?
En ese tema de lo que es el manejo interno, vaya, hay tres discursos distintos del mismo tema, eso ya te indica que hay problema. Y ahí hay problema dentro. Y hay un cuarto discurso más, el de Oscar Cruz, que es el representante
del equipo. Contame, que el discurso de Oscar Cruz, ese no lo he escuchado.
Dijo que después de este partido se iba a evaluar. Iban a haber evaluaciones, y eso, ¿qué te indica entre líneas? Que el técnico ya está.
¿Tú crees?
Es lo que generalmente pasa, ¿verdad? Pero Oscar Cruz dijo eso, que iban a evaluar.
Y ¿tú crees que en ese contexto lo dijo?
Sí, entre líneas yo podría entender eso, de que van a haber algunas salidas más de jugadores, seguramente.
Eso sería, bueno.
¿Verdad? Y el técnico, no sé si lo van a condicionar, ¿verdad?
Sí, ahora yo siento que es un mal momento. Son 4 derrotas seguidas y 5 partidos sin ganar. Sí. Y han perdido el tercer lugar, digamos. Y igual, para caer al quinto lugar, hay todavía 5 puntos de colchón tiene el Águila. Para
4.
4 puntos, sí, de colchón. Para, bueno,
5 tiene el Fas. Sí, ahí.
Ajá, pero no me parece como que una crisis todavía, ¿vea? Como para quemar todas las velas y decir aquí esto... Fue un fracaso y se acabó, claro, todo, ¿no? Hay que tener un poco de calma, pero sí es cierto que el equipo ha perdido rendimiento futbolístico.
Y hablando del rendimiento, a mí me ha parecido algunos casos, pero más el de Diego Coca. Lo tira mucho a la banda, creo yo, a Diego. Y Diego no es un puntero, es decir, un volante carrilero, por decirte algo. Diego Coca es un volante central, un creativo, un enlace, pero lo tira a hacer funciones como las que hace Santos Ortiz por derecha, y a Diego, como es zurdo, lo tira por la izquierda, pero Diego Coca no tiene profundidad,
claro,
en espacio largo, por decir algo. Él es más de llegar ajá, tocando por ahí. Entonces, allí le falla un poco la idea, creo yo, a Carlos Romero, ¿verdad? Luego está el caso de la contención, que no define, como decía Marcelo, sí tiene un 11, pero de repente está Rugaman, de repente está... ¿cómo se llama otro muchacho de ojos claros?
Pero es que mira, han estado intermitentes. Trejo estuvo lesionado.
Trejo, ese es el otro.
¿Verdad?
Sí.
Mártir Contreras se bajó del barco golpeado, que era parte de las soluciones. Brian Andaverde, no sé qué pasó, supongo que también está golpeado, lesionado, estuvo.
No lo pone.
¿Verdad? El uruguayo
Vergés, lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que voy
ahí
es
debería
que,
juntar a Coqui, sí, y Vergés, claro, una, claro, buena dupla ahí en el centro del campo.
Entonces creo que ha habido varias atenuantes en el caso de Águila, pero si no gestionas bien el vestuario y además permitís que le das este gran campo a la interpretación, Entonces ya comienza todo otra vez aquel ruido innecesario del cual el Águila se ha liberado durante tanta fecha. ¿Verdad? Ahora, yo te digo, para mí, yo coincido con Marcelo, yo no veo crisis. La crisis comenzaría si quitan al técnico, eso que no te quepa ninguna duda. Ahí sí el Águila entra en la misma vorágine. Uh-huh. O sea, el mismo ya, día...
A esta altura no sería no, nada ya conveniente.
No, ya no. Además, ¿a dónde debió Águila ponerse la meta? Águila tenía, Marcelo, material como para pelearle el campeonato a Alianza y Santa Tecla.
No tenía plantel para eso.
Tampoco.
Decir, y estaba primero, como todos los equipos, a la disposición de la lotería de los extranjeros. Si bueno, le salía bueno,
le ha salido, no. Que le ha salido, sí, al menos en ataque y en posesión.
Y por eso está, digamos que a un partido de asegurarse la ventaja, al menos en cuartos de final.
Hay otra cosa que influye, quieras o no, y te da una idea de cómo se está manejando el equipo uh-huh. en este sentido. Cuando venís y lees lo que dice el presidente del equipo. No, dice... A mí no me interesa el campeonato, me interesa llegar a la final porque hay un buen ingreso económico. O sea, no lo puedes decir públicamente, no puedes decirlo. Aunque sí, obviamente llegar a la final te significa un ingreso económico por la taquilla de la final, que son una buena cantidad de dólares. Pero el jugador escucha eso, el aficionado escucha eso y él no lo entiende de esa manera. El aficionado no lo va a entender, el aficionado quiere el título. Pero viene el mismo presidente y dice que no.
Mira, para hacerte digo que con el tema de Lemus, tal vez
no le hubiera ido. Pero no creo que ha dicho que no le interesa salir campeón.
Así dijo.
Por eso digo que en el tema de Lemus, hubiera sido mejor decir, ¿saben qué? No va a seguir al final del torneo porque no nos gusta como jugador y ya está. Hubiera sido mejor ese trato que decir que bueno, que se va porque él quiere o no quiere y comenzar a...
El caso de Lemus, el timing fue terrible para el jugador porque lo que queda planteado entre líneas es uno de los responsables de lo que nos está pasando.
Y los otros jugadores del Águila ven la situación, ya no se sienten del todo cómodos con el equipo, comienzan a enrarecerse el ambiente, el clima.
Bueno, así está Águila, ¿no? Veremos qué ocurre. Tiene un partido trampa. Juega contra Firpo el fin de semana. Si gana, nadie le va a dar mérito al Águila. Así somos aquí. Ven, le gana al Firpo. Pero si no le gana, ay, Dios santo, ni te digo. Pero bueno, ¿qué debe hacer Águila? Enfocarse, concentrarse y bajarle tan rápido el volumen como pueda. Pero eso ya escapa de lo futbolístico. Hay otros valores ahí también.
Y si el Firpo pierde, nadie va a culpar a los jugadores tampoco.
Firpito. Aprovecha los últimos días de la temporada de Loroco en Pizza Hut. Disfruta de los deliciosos platos con el exquisito Loroco que tanto te gusta. Y todos los días, todo el día. En el desayuno hasta la cena, desde solo $4.99. Acércate a tu restaurante favorito de Pizza Hut. Son los últimos días y con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. No cayó en 6, como dijo Eugenio, cayó en 3. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos en el Wiri Wiri al aire, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ciclismo. Antes solo recordarles a los que están siguiendo la Selección Nacional Sub-20, que hoy tiene descanso, pero que sus rivales de grupo sí tienen actividad esta tarde.
A las 4:30 juega Guatemala contra Islas Caimán. Si empata Guatemala, clasifica El Salvador a la siguiente ronda del premundial.
Correcto.
Si gana, estaría obligado
con el empate pasa sí, El Salvador.
Sumar el sábado contra Guyana. Guyana,
correcto,
así.
Muy bien. Está 4:30 entonces.
4:30 juega Guatemala.
A un empate y a 3 puntos del Mundial, otra vez El Salvador.
No. Ah, sí, claro. Bueno, empecemos con pasar de ronda.
No, por eso.
Y luego vamos. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Tenemos con nosotros a Rafael Carías. Rafael es...
Tocayo. ¿Qué pasa,
uno
Tocayo?
Uno de los talentos destacados, figuras de nuestro ciclismo. Adquirió notoriedad hace que unos 4 años cuando ganó la Ruta del Quetzal. 4 años fue eso, ¿no? Hace 4 años, Rafa. Sí. Y bueno, ahora se dispone a participar en la Gran Ruta del Renacimiento. Estos son 120 kilómetros en Colombia, entre Antioquia y Manizales. Viaja esta misma noche. Y bueno, para ponerlo en contexto, ir a Colombia es como que un futbolista nuestro fuese a competir a Brasil. Esto es literalmente hablando de la capital americana del ciclismo en cualquiera de sus variedades. Rafael, bienvenido al Guriguera Alegre, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio hacia mi persona. Venimos a hablar un poco aquí de lo que va a ser el reto que vamos a tomar el domingo 11 de noviembre. Y aquí vamos a estar un par de minutos platicando del tema.
Rafa, ¿cuántas veces has ido a Colombia a competir?
Bueno, esta va a ser mi primera vez. A Colombia va a ser mi primera vez, sí. Andale. Así que
híjole.
Andamos un poco nerviosos por el nivel ahí, o sea, es extremado.
Sí, ¿cómo es la geografía de esta... de esta carrera, mi amigo? ¿Es a mucha altura o tiene un poco de todo?
Bueno, ya estudié lo que es un poco de ya tengo toda la información, toda la altimetría, ya la vi. Vamos a comenzar a una altura de 1500 metros y vamos a subir a 3000 metros, luego vamos a terminar a 2800 metros. Es una carrera de 120 kilómetros, un aproximado de 6 horas de competencia porque es de bicimontaña. Un poco más dura que hacerla en ruta. Entonces va a haber un desnivel positivo de 2000 metros que vamos a tener de ascenso.
Wow.
Entonces es mucha escalada.
¿Y cómo te preparas para un reto de ese calibre, mi amigo?
Bueno,
es decir, ¿qué tipo de asistencia científica tenés en tu entrenamiento, nutrición, etcétera? Porque hay muchas variables que considerar, ¿no?
Sí, bueno, me he enfocado mucho desde el 2014 en carreras largas. He estado corriendo un par de carreras ya de alto renombre, entonces me ha ido muy bien, gracias a Dios, y he corrido con atletas muy profesionales. Bueno, pues mi preparación para carreras así son de 3 horas diarias a 6 horas de entrenamiento en wow. bici, de montaña. Igual, como hablamos de la nutrición, pues gracias a mis patrocinadores, que un patrocinador oficial que tengo que se llama Herbalife, a la nutrición que tengo de ellos, bueno, tengo todo lo necesario, proteínas, multivitaminas, lo que es rehidratar.
Todo.
Tengo rehidratantes para durante el entreno y todo lo que, o sea, también todas las comidas que ingerimos tal vez una semana antes es de cuidarnos un poco más. Y lo que mencioné antes, el entreno es muy fuerte. Y vivo en Ahuachapán, así que estoy entrenando en las montañas de Apaneca. Ataco, Jujutla, Guaymango, o sea, hay mucha alta montaña allí, así que...
¿Quién te entrena, Rafa?
Tengo un entrenador personal que se llama José Miguel. Okay. Él ha sido entrenador de la selección también de ciclismo de El Salvador.
José Miguel Rivas.
José Miguel Rivas, exacto. Uh-huh. Así que él me entrena.
Wow.
¿Y esta competencia reúne a ciclistas de toda América o de todo el mundo? ¿Cuál es el...?
Van a llegar ciclistas de varios países. La verdad, no tengo listado porque nadie uh-huh. lo tiene, pero sí llegan ciclistas de varios países porque igual los premios son muy lucrativos. Son $5,000 para el primer lugar, $3,000 el segundo, Y así va bajando el premio. O sea, llega gente a ser protagonismo. O sea, también quieren ir al
trailer. Mira, para ponerlo en perspectiva, hace poco Chris Froome estuvo compitiendo en Colombia, entiendo. Bueno, no compitiendo, llegó casi que a quedar una clínica en movimiento, ¿no? Porque el nivel del ganador del Tour de Francia del año pasado y del Giro de Italia de este año, ¿verdad? También lo ganó. Sí. Es notable, ¿verdad? Pero digo, en Colombia Oreste estamos acostumbrados a la élite, ¿verdad?
Es que el nivel es también, y eso le iba a preguntar a Rafael, el nivel de preparación, es decir, ahí esa competición llega el top, ¿verdad? Casi que el top mundial de la disciplina, y miramos, pues, cuando uno piensa en eso, ya mencionaste varios ciclistas, vuelve la mirada del Salvador, y hay un ciclista salvadoreño que va a ir. ¿Cómo es la preparación? Digo, ya hablaste un poco de eso, pero siempre hacen falta algunas cosas.
Claro, estamos aquí un poco mal del ciclismo, porque hay carreras que, o sea, nosotros aquí en El Salvador, bueno, yo salgo mucho a competir a Guatemala por la falta de carreras aquí en el país. Uh-huh. Entonces trato la manera de foguearme, porque en Guatemala hay muy buenos corredores. Entonces claro. Trato la manera de foguearme, siempre estar activo en carrera. O sea, si aquí no hay carrera, pues yo salgo. Y
¿cuántas competencias has hecho este año en El Salvador, federadas?
Pues federadas, sin mentirles, pues he hecho dos. Nada más los campeonatos nacionales, campeonato nacional de montaña y campeonato nacional de ruta.
¿Y en Guatemala cuántas hiciste este año?
En Guatemala he corrido tal vez por lo menos unas 10 carreras. Ajá.
Ahí está.
Entonces
con esto lo que queremos, digo, sí es una crítica a la federación en efecto, pero sobre todo queremos ilustrar, y creo que por ahí va la pregunta de Oreste, lo difícil que es para un ciclista salvadoreño estarse codeando con la élite latinoamericana, porque si te quedas solo con lo que te da la organización local, no tenés el nivel.
Claro, como lo mencionaba antes, hace poco, bueno, la semana pasada estuvo Christopher Froome ahí en Colombia, entonces llega gente, o sea, Colombia está llamando la atención de muchos ciclistas profesionales, incluso habían salido, o sea, los mejores escaladores del mundo. Entonces, eso es lo que estoy tratando, o sea, ya buscar nuevos rumbos y codearme con esa gente. O sea, hay que ser realista, yo sé que no les voy a llegar de un día para otro, pero, o sea, voy a ver en qué nivel estoy cuando corra con ellos.
Mira, la exigencia de una carrera de 6 horas en bici montaña y en algunas partes de escalada incluso, se infiere que es exigente. ¿Cuántas horas al día pasada subida en la bicicleta, por ejemplo, y en una etapa de preparación?
Bueno, a la semana mi entrenador me ha estado poniendo como 72 horas. O sea, 72 horas a la semana.
Pedaleando.
Pedaleando, sí. Pero obvio, hay días que salgo 3 horas, hay días que salgo 2 horas, hay días que cuando me tocan entrenos fuertes, al día siguiente solo salgo 1 hora y media, pero ser a soltar piernas, como le decimos. Y los domingos hago fondos de 5 o 6 horas. Los domingos solo son para hacer fondos. Entonces, la preparación no es de todos los días salir a tope y todos los días salir a hacer muchas horas. No, son trabajos.
Mira, Rafa, ¿cuántos otros competidores locales crees tú que si se les apoyara debidamente podrían alcanzar el nivel en el que tú te encuentras ahorita? ¿Crees que hay suficiente talento en el país?
Yo siempre lo he dicho, yo respeto a todos los ciclistas y todo, para mí todos son buenos, o sea, yo no digo solo 3 o 2 son buenos, no todos son buenos. Y bueno, si todos recibieran el apoyo tal vez que yo recibo ahora, porque soy ciclista profesional hace 5 años, pero si algunos más recibieran esa ayuda, pues yo sé que salieran mucho más ciclistas, tuviera más codeándome conmigo, pero el apoyo es un poco falto aquí en el país, y mencionando carreras que no hay, entonces así la gente no se motiva.
¿Qué pasa con la...? Bueno, en fin, hay tantos temas.
¿Y qué aspiración tenés en Colombia? ¿Cuál es tu aspiración?
¿Qué es la meta que te has puesto en la competencia?
Bueno, mi meta es siempre de un ganador. Yo siempre voy con la mentalidad de quedar en los primeros lugares, pero uno aquí hace sus análisis, pero ya estando en esos niveles, pues ya hay que sentar cabeza, ¿va? Pero igual, o sea, yo trato la manera de quedar en una mejor posición y vamos a ver qué pasa.
Yo creo que es un sueño de nuestro... Vamos a ver, durante años nos hemos acostumbrado a creer, el periodismo deportivo hemos contribuido en esa imagen, ¿vea? Que el deportista es una persona desinteresada que defiende su país y que debe hacerlo en las condiciones que se pueda, ¿ve? Pero definitivamente creo que el único camino que tienen nuestros atletas es profesionalizarse, pero para conseguirlo tienen que salir de acá. ¿Cuántos ejemplos no hemos tenido?
Mucho, sí, mucho.
Y en el ciclismo ha sido reiterado, porque si Evelyn García no se hubiese ido a vivir prácticamente a Europa, no habría llegado a donde llegó. Antes suyo, ¿te acordás de aquella chica estadounidense salvadoreña?
Kayla Vergara.
Kayla Vergara, igual, hablando de ciclismo, pero en general me parece que Carlos el Famoso Hernández igual. Sí.
Yo recuerdo, fíjate, que cuando estaba pequeño y que había competiciones de muchas disciplinas, el ciclismo no escapaba, y por donde yo vivía, si era una fiesta, y todo el mundo estaba pendiente de la carrera de ciclista, y en los periódicos leía yo...
La clásica de la fiesta Julia, ¿te acordás? La Vuelta Ciclística, que tuvo una etapa de Renacimiento hace algunos años.
Y un ciclista famoso, el Chino Rosales, por ejemplo, ¿verdad? El papá del gimnasta.
Claro, el Chino Rosales, por supuesto.
El hermano, Walter, creo que se llama. Sí, Walter, que también competía y sonaban, ¿verdad? Y estoy hablando ya de los 90, más o menos.
Sí, claro.
Pero antes, en los 70.
El equipo 100.000 llaves.
Habían equipos, claro. Y ya decía, hey, mira, el 100.000 llaves va contra no sé qué otro equipo. Claro.
¿Cómo no ibas a tener nivel como ciclista, exacto, como rutero, como lo que fuese, si venían colombianos, ticos, chapines, mexicanos a competir contigo? Claro, entonces, obviamente decías vos, hey, puedo competir, aumentar mi nivel con una inversión mínima, porque estoy compitiendo en mi país, pero si Rafa no tuviese el apoyo de Herbalife, solo con la que la federación te brinda, que entiendo que la federación también pues te apoya de algún modo, pero no te alcanzaría para salir fuera.
No, o sea, ahora esta carrera voy con patrocinadores personales, voy con Herbalife. Entonces, claro, como federación estamos un poco mal ahí.
Sí, es que, mira, por un lado presupuestariamente,
es otra cosa. Y una cosa te lleva a la otra, ahí te va llevando y te va.
Bueno, publicamos una nota, ¿hace cuánto fue la nota de Evelyn García?
Ah, sí, como unas 3 semanas, sí.
Está en España, entiendo.
Sí, pero ya le retiraron el apoyo.
Ya no tiene, tiene apoyo del Indes.
Imagínate.
¿Ah, sí? Porque es de alto mantenimiento y no les alcanza el presupuesto. Pero dice uno, bueno, entonces si van a meter los huevos en una canasta, bueno, ¿por qué no apoyar, por ejemplo, a Rafa, que está acá, que se entrena mayoritariamente acá? Pero dice, en algún lado tenés que apostar. Sí. Y tenés un hombre que además ha demostrado en competencia centroamericana y latinoamericana.
Sí, bueno, hace poco, el año pasado, por ejemplo, a los...
Rafa solo se queda.
A los centroamericanos y del Caribe que no pudo clasificar Karen Cruz, por ejemplo, que es otra ciclista, digamos, que está en competencia ahorita. Y igual ella, nosotros la entrevistamos y ella nos dijo que demasiado escasa, por decirlo de una manera, el apoyo que recibió para obtener una preparación adecuada y bueno, que además habían dos ciclistas y que hubo que elegir a ti sí y a ti no, como que está eligiendo
complicado
a cuál de tus hijos llevas al colegio.
Así que esto tiene que ayudarnos a apreciar pues todavía más lo que hacen talentos como nuestro invitado, a quien pues desde ya le deseamos la mejor de las suertes. ¿Viajas esta noche entonces, Rafa?
Sí, claro, ahora me voy a las 8:30 de la noche. Pero llego hasta mañana al lugar donde voy porque hacemos escala en Medellín y mañana sale el vuelo de nuevo a las 6 de la mañana.
¿Viajas con tu entrenador o viajas tú solo?
Hoy viajo solo.
Ok.
Sí, es bien difícil porque ir solo y... Bueno, ya gracias a Dios me está esperando gente que me van a apoyar, pero igual me toca viajar solo y es complicado porque andar con las maletas de uno y andar más el equipaje de la bicicleta. O sea, es muy difícil, pero bueno, nos gusta y ahí vamos.
¿Te integrarás a algún equipo o lo competirás en solitario?
No, o sea, allí no hay... Es individual, por eso me gusta la montaña, porque es individual.
Ok, bueno, pues te deseamos de verdad éxito. Suerte no, porque la suerte no vale en ninguna cosa.
Si
¿verdad?
No entrenamos, no hay suerte.
Así es que nada, te deseamos éxito y esperamos, te estaremos esperando para que nos cuentes cómo estuvo, cómo te fue en Colombia.
Sí, gracias. Primero Dios, nos vaya bien y les quiero agradecer la verdad por el espacio que me brindan a mi persona y venir a hablar, un poco de ciclismo.
Bueno, bienvenido, esta es tu casa, mi amigo.
Estamos.
Y bueno, ¿qué pasó, Hugo? Nos tenemos que ir ya, me dice, bueno, ni modo. Pues nada, pendiente del partido de Guatemala, ¿verdad?
Sí, oye.
Y veremos qué pasa con el Aguilita, tiene que hacer algo el Aguilita.
Tiene que cambiar, bueno, mira, esta nueva administración, si tiene buenas intenciones, pero... ojalá que no tengan la mentalidad de verla ya.
Sí, tiene que poner esto en agua fría.
Dos torneos más, creo yo. Sí.
Y pendientes, que hay jornada completa el fin de semana, pues sí, y eso. Copa El Salvador a media semana, y vienen las elecciones.
El torneo de Eugenio Calderón, la Copa El Salvador. No,
selecciones, con ese.
Mañana volvemos al mediodía en el Wirigüel Alegre. Buenas tardes.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.